Estamos en modo vacaciones.
Sí, 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 ya estamos, viste, pensando en el receso y nos relajamos un poco. Pero ¿qué hacemos en vacaciones? Buscamos alguna actividad para los chicos, le dejamos que tengan la pantalla todo el tiempo. ¿Cuáles son o qué recomiendan para estas vacaciones? Por eso vamos a tomar contacto con la psicopedagoga, profesora de educación especial, doctorada en pedagogía. Ella es Miriam Baez, que nos puede dar algunos consejitos. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. Marcelo, Silvia y Marcelo te saludan. ¿Cómo andás?
Buenas noches, Marcelo y Silvia. ¿Cómo están?
Buenas noches.
Muy bien, muy bien. ¿Qué hacemos en vacaciones de invierno? Los padres siempre se ponen a pensar, ¿dónde metemos a los chicos? O le damos toda la tecnología, todo. ¿Qué recomiendas?
O le damos tareas para que estén ocupados de la escuela.
Bueno, la verdad que es una estancia a celebrar para muchos, preocupante para otros, porque por supuesto que venimos de una primera etapa del año donde ya teníamos un ritmo sistematizado, rutinas organizadas, etcétera, etcétera, y bueno, ahora hay que parar, ¿sí? Es un parate, las vacaciones, bueno, de hecho significan descanso, ¿no? Impas de todas las actividades. El tema es que obviamente que tenemos que organizarnos, ¿por qué? Porque muchas veces los papás seguimos trabajando, quedan los sujetos en los hogares, entonces hay que mediar de alguna manera y organizarse, ¿no? Yo creo que es importante disfrutar de estas vacaciones que son merecidas, necesarias, desde la neurociencia, de la neurobiología, el cerebro necesita este tiempo para descansar, para poder justamente, ¿no?, acentuar aprendizajes de esta primera etapa del año y a partir de ahora, obviamente, volver a empezar después del receso.
He escuchado...
Pienso en esta palabra de flexibilidad, que es fundamental, sí, ¿no? Tener como este momento de flexibilidad para para organizar con los sujetos, con los hijos, justamente las maneras que podemos tener para pasar los días, para disfrutar, para descansar y para que nadie termine con tensión o con estrés. Yo después les voy a contar algo que traje acá, que tengo acá preparadito.
Bien, bien. He escuchado en varias oportunidades lo importante que es que se aburran. Voy a esto porque generalmente se habla de entretenerlos. Bueno, ¿qué hacemos? Arranca las vacaciones el lunes, el martes, el miércoles, tenemos actividades como una preocupación. ¿Qué es lo que le aporta esta cuestión, esto de no hacer nada, de aburrirse?
Y les aporta la posibilidad justamente de crear, ¿no? Creo que el ser humano, no solo los niños, cualquier persona, cualquier ser humano necesita este tiempo de ocio que allá en antaño utilizaban los filósofos, que fueron los primeros pensadores sistemáticos de la historia, ¿no? Y que de alguna manera las posibilidades de aburrirnos nos traen la posibilidad de crear, de inventar, de poner en juego saberes que tal vez estén dentro nuestro y que por no tener necesidades muchas veces quedan ahí dormidos, adormecidos, ¿no? Entonces creo que cuando tenemos estas posibilidades, arranca la creatividad. Y si tenemos creatividad, tenemos un montón. Porque es lo que creo yo, ¿no? Estoy convencida que la creatividad es lo que va a salvar a la humanidad siempre. Y creo que no va a ser la inteligencia artificial, sino que va a ser el ser humano que pueda crear, recrear, que pueda buscar e inventar nuevas formas, ¿no?
Sí.
De estar en este mundo.
¿Qué tenías para mostrarnos ahí? Estoy un poco curioso.
Bueno.
A ver, es un ejercicio, es una...
Quiero mostrarles que se va a lanzar un concurso acá, primera vez.
¿Sí?
Un concurso, vayan enterando ustedes.
A ver.
Para que las personas empiecen, por ejemplo, hablando de creatividad, ¿no? Aportar, me encantaría leer después en las redes, ¿sí? ¿Qué novedades, qué inventos, qué cosas podrían... ¿Sí? Aportar para estas vacaciones.
Sí.
Por ejemplo, yo armé algo muy caserito, pero me parece interesante. Uno lo puede hacer en un frasquito, organizar con la familia, con los hijos, amigos, etcétera. Por ejemplo, ¿sí? Nos armamos una reunión entre mañana pasada y decimos, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se nos ocurre? Ejemplo, si un día tocó este, ese día vamos a gestionar cuestiones en relación al arte, la pintura, el teatro, lo que el grupo considere como algo necesario, interesante de hacer. Y cuando sacamos el papelito, es eso lo que se va a hacer. ¿Sí? Entonces, son algunas actividades que uno puede organizar como para salir de ese aburrimiento.
Juegos de mesa, actividades de libre. Mesa,
cocinamos juntos, sí. Vamos a visitar a algún familiar, nos vamos al patio, tomamos sol, pelamos naranja, aprendemos a atarnos los cordones, desde las cuestiones más simples hasta tal vez organizar un viaje un poco más lejos, ¿no? O ir al cine. Bueno, es inventar en familia. Esto es uno de los recursos que se están utilizando y tienen bastante éxito. Pero que en definitiva nos invita a pensar, ¿no? En qué queremos hacer y en qué podemos... No para matar el aburrimiento, porque el aburrimiento, vuelvo a decir, es importante.
Ah, para divertirse,
pero sí para tener algunas actividades que a veces no son ni siquiera caras, todo lo contrario, son gratis, están al alcance y que dejamos de hacer porque nos falta tiempo.
Con esta propuesta, ¿no?, de ideas en estos papelitos dentro del frasco. Muchas veces en época de vacaciones... los chicos duermen más tarde. ¿Es conveniente o hay que mantener esta rutina de sueño, de alimentación, de descanso, como es durante todo el año?
Y es importante pensar en esta palabra de organización familiar con flexibilidad, pero una flexibilidad que tenga también cierta estructura, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que buscar el equilibrio justo. Porque a veces si venimos de rutinas muy cerradas, más rígidas, y de golpe decimos, bueno, a partir de mañana todo el mundo se levanta a la hora que quiere, come lo que quiere, en el horario que se le ocurra, ¿sí? Esto nos produce mucho más ansiedad, desorganización, y va en contra, digamos, de lo que pretende ser un receso, justamente. Entonces, es importante seguir teniendo ciertos hábitos, por ejemplo, a la hora del almuerzo, sería interesante que más allá de que uno duerma un poco más, pero que podamos seguir compartiendo tal vez el almuerzo, la cena, alguna merienda, ¿sí? Entonces, son pequeños hitos o pequeños hábitos que las familias ya tienen que serían interesantes que se sigan conservando. Lo mismo estas cuestiones en relación al horario de dormir, ¿no? Si bien uno puede dormir un poco más tarde, porque se puede levantar más tarde, pero no es aconsejable que las personas cambien el horario del día por la noche, porque sabemos que la noche tiene sus atributos y también impacta a nivel cerebral de manera diferente que si durmiéramos solamente de día. El descanso real sucede por la noche.
Bien. Cuando llega esta época y por ahí no tuvo muy buenos resultados el chico en la primera parte del año, los padres dicen, vas a estudiar todas las vacaciones, no vas a salir, no vas a hacer nada, te vas a dedicar a estudiar. ¿Qué pensás de eso?
Yo siempre lo digo, no estoy de acuerdo con las tareas, sobre todo en ese tono, ¿no?, de tarea como castigo, me parece que no suma en absoluto a ninguno de los sujetos y es contraproducente. Creo que alguien que además está obligado a estudiar en vacaciones, después vuelve en agosto y vuelve en peores condiciones posiblemente, con un enojo, con un plus que tiene que ver con el enojo, y reactivo hacia el sistema educativo, hacia lo que implica la escolaridad, etcétera. Entonces, creo que no, que hay que soltar, ¿sí? Y entender que el aprendizaje no siempre está ligado al papel, al lápiz, a los libros, ¿sí? El aprendizaje, tanto el sistemático como el asistemático, que es el que hacemos permanentemente, se unen, ¿sí? Y nos dan fortaleza. Y creo que las vacaciones justamente están para fomentar, ¿no?, este desarrollo evolutivo, este desarrollo emocional, social y cognitivo, y que estas tres aristas de nuestra vida son fundamentales, y si se llegan con amor a este tipo de resultados, mucho mejor. Creo que los castigos, esto de sí, que es lo mismo que hacemos a veces, que nos enojamos y cortamos el internet, sacamos los celulares, no dejan de ser cuestiones hasta a veces violentas, ¿no? Me parece que siempre la palabra tiene que mediar que no es dejarle las 24 horas con el teléfono, siempre digo esto, ¿no? Entender que tenemos las posibilidades de fomentar la creatividad y la negociación permanentemente, que la palabra tiene que ser siempre el sustento de cualquier familia, de cualquier diálogo con los hijos, sea la edad que sea. Creo que desde muy temprana infancia, nuestra gurizada tienen argumentos que uno en otra época tal vez no las teníamos, pero hay un diálogo que puede ir y venir, ¿no? Y que eso ayuda muchísimo. Entonces, creo que hay que reivindicar este aburrimiento como motor creativo, y no sobreestimular tampoco a los niños, ¿no? Que se aburran y tampoco nosotros convertirnos en los bufones de la casa, porque no. Creo que tampoco es la idea.
Tema pantallas mencionabas. He escuchado la adicción a las pantallas. ¿Cómo se da? Y si han ido a tu gabinete, a tu consultorio para tratar este tema. Y pienso en los más chiquititos, niños de 4 o 5 años, 1 o 2, que he conocido de cerca. Y si has visto también en tu consultorio.
Sí, sí, se ve lamentablemente cada vez más niños, adolescentes, tomados. Siempre uso esa palabra porque siento que es como que la pantalla está tomando a los sujetos, ¿no? Y siempre pienso en estas cuestiones de la importancia de dialogar con ellos, no cuando están tal vez en el pleno juego del Roblox, sino en tener ese espacio de diálogo para, sí, y a veces trabajamos también desde mirar algunos videos donde explican, ¿sí? Desde la ciencia, hay dibujos, donde ellos pueden ver qué hace, el impacto que tiene en el cerebro estar permanentemente expuesto a las pantallas, ¿no? Hay que, siempre digo, es importante negociar de antemano y establecer estos momentos específicos para el uso. Del teléfono, de las tablets, de la tele también, ¿no? Y que es importante que antes de dormir, por ejemplo, se eviten. Sí, siempre decimos esto y les digo a los niños, a los grandes, y trabajo en mí misma porque realmente estamos con mucha sobreestimulación y ¿quién no se lleva el teléfono al lado de la mesita de luz antes de dormir?
También,
es verdad. Digo yo, qué importante es empezar desde arriba hacia abajo, ¿no? Desde el adulto mismo que pueda mostrar que tiene la capacidad para decir hasta acá, 10, 11 de la noche, bueno, se apagan los teléfonos.
Sí, y termina. ¿Sí?
Porque está la melatonina que irrumpe, ¿no? Esa luz azul que altera la melatonina y justamente interrumpe el ciclo de cualquier sueño. ¿Sí? Y eso es lo que me parece que la ciencia está estudiando mucho en este momento, el impacto que está teniendo en la población este tipo de dispositivos.
Miriam, muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, espero que podamos descansar, disfrutar y bueno, seguir aprendiendo como siempre.
Gracias, hasta luego, gracias por los consejos.
Hasta luego. Sí, siempre se puede aprender.
Sí, obviamente, siempre aprendemos, aquí todos los días aprendemos.
Exactamente.
Bueno, Miriam Báez, magíster en psicopedagogía. ¿Qué hacemos con las vacaciones? Con los niños, le damos la pantalla. Si quedaron con muchas materias, ¿le castigamos? No.
Ideas en un frasco,
sí, también.
Me encantó la idea.
Hoy sacamos esto ya.
Exactamente.
Nos encontramos en la calle.